el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca
Cuarta Oportunidad.
Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Estamos entrando al mes de marzo ya con nuestro programa y desde luego que con las etiquetas franquicia debidamente instaladas, se cerró el plazo estos días previos al inicio de la agencia libre, que nos entregan ya mucha información. Y ustedes lo saben, la NFL es una liga de todo el año, de los 365 días. Así es de que qué gusto que nos acompañen durante este mes de marzo, que es tan importante en el diseño de los equipos. Eitan Benerra, te saludo con mucho gusto.
Hola, Ciro, compañeros, ¿cómo están? No saben si no han cortado a alguien más los Bills, porque qué onda, ayer sacaron la baja feo para ponerse abajo del tope salarial. Muchísimos temas y muy contento de estar acá.
Sí, lo malo de empeñar tanto de tu espacio en el tope salarial para que funcione en una campaña cuando crees que tienes abierta la ventana para llegar al Super Bowl y te vuelves a quedar corto. Miguel Pasquel, ¿cómo estás?
Sí, compañeros, gusto saludarlos. Como bien lo dicen, ¿no? Los Bills, vaya corte que hicieron, incluyendo a nuestro amigo de NFL Live, Jordan Poyer. Y también, ¿no? A Justin Simmons, es nueva noticia. Recientemente los Broncos acaban de cortar a este safety, así que hay mucha gente libre de mucho talento y estamos ya a pocos días que empiece exactamente esta etapa de la agencia libre.
Lunes empieza la agencia libre. Ramiro, ¿cómo estás?
Bien, bien, bastante bien, Ciro, compañeros. Y bueno, la situación también de los corredores que entran en este año en la agencia libre. Por ahí llegué a leer qué tan interesados pudieran estar los vaqueros de Dallas después del fiasco de Tony Pollard esta temporada. Y Derrick Henry pudiera ser una de las mejores cartas. No se hizo el año pasado. Vamos a ver si el señor, el dueño de este imperio, se atreve a hacer algo por tener a Derrick Henry y poder tener un corredor que le ayudaría demasiado a las aspiraciones a los vaqueros.
Mucho talento en los corredores de bola disponibles en la etapa de agencia libre. Ninguno fue etiquetado como jugador franquicia. Uno de ellos, ya lo mencionas, Derrick Henry. Otro caso es el de Saquon Barkley. Veremos, porque tampoco es que Dallas esté muy boyante en esa parte de tope salarial y tienen que, como primera encomienda, arreglar el tema del contrato de Dak Prescott, porque es prohibitivo el impacto al tope salarial que tiene la próxima campaña. Necesitan renegociar para que eso no les pegue de esa manera. Entonces, vaya, será tema durante todo esta etapa del año, el contrato de Prescott, pero hoy nos proponemos no hablar de ese tema, porque hay muchos otros, como por ejemplo la salida de Russell Wilson de los Broncos de Denver, que se hizo oficial apenas el lunes. Era un secreto a voces, pero yo creo que aquí la dimensión del fiasco del que estamos hablando es mayúsculo, es histórico. Yo no encuentro otra forma de ponerlo sobre la mesa, porque Denver empeñó mucho capital de draft, le pagó una fortuna, de hecho todavía tiene 37 millones destinados a Russell Wilson, y el equipo que decida llevárselo podría pagarle muy poco y que eso funcione por precisamente lo que tiene Denver comprometido con este jugador. No se me ocurre, Eitan, y tú tienes muy buena memoria, un cambio peor que este en costo-beneficio, en lo que se pagó. Solamente tal vez el de Herschel Walker, Dallas, Minnesota, sí. Década de los 80.
Sí, ahí de Sean Watson a lo mejor se mete al podio dependiendo de lo que pase con él, pero este fue malísimo, malísimo, de verdad. Creo que todo se torció desde el momento, en mi opinión, cuando traen a Nathaniel Hackett los Broncos, creo que la apuesta era voy a traer a Aaron Rodgers. Cuando no pudo traer a Aaron Rodgers, pivotearon a Russell Wilson y creo que de verdad que hay que checar si en Seattle no hay orden de aprehensión para la gente que negoció, porque fue un robo a mano, no fue a mano armada, pero detimaron a los Broncos, un pésimo cambio, y no nada más es el cambio, como decías, ¿no? El dinero, por todos lados mal, el año pasado escenas feas ahí en la banca con Russell Wilson, y creo que además, y ya lo platicaremos con nuestros compañeros, la imagen de Russell Wilson como compañero ha sufrido mucho. Creo que también hay un desgaste sobre la imagen de Wilson que no consideramos, pero un pésimo cambio para Denver.
Sí, pésimo, porque no nada más el dinero que le pagaron a él, el capital de draft que empeñaron, pagaron con dos primeras, dos segundas, una quinta, tres jugadores, como Noah Fant, uno de ellos, Drew Lock, y se me está escapando el otro, Shelby Harris, ¿puede ser?
Shelby Harris, el defensivo. Sí, correcto. El defensivo, pues, ex de Seattle.
Entonces, imagínate todo eso que empeñaron para que en dos años, bye. Y en la primera temporada,
para ser peores.
El equipo que menos, claro, Denver. En la primera campaña, Russell Wilson, la peor ofensiva en cuanto a puntos. Segunda campaña, Russell Wilson, banca. Pero aquí la pregunta, me gustaría llevarla, Miguel, hacia el siguiente terreno. Digo, además de que me des tu opinión de esto que ya hemos comentado, en lo que creo que estaremos de acuerdo, donde me interesa saber también su punto de vista es si Russell Wilson es atractivo para algún otro equipo. Los quarterbacks son escasos. Hoy en día, a sus 35, 36 años de edad, no es un cartucho quemado, pero ¿podrá encontrar cabida en otro equipo?
Sí, sí, y lo va a encontrar. Y un equipo que lo platicamos la semana pasada es Pittsburgh, ¿no? Pittsburgh creo que tiene el talento para dar ese paso que necesita, no solamente llegar a playoff, a ver, llegaron a playoff el año pasado. Miguel. Sí, pero Kenny Pickett ya demostró que no. Yo tenía confianza en él, yo tenía confianza en Pickett. Y lo tengo que decir, simplemente tiré la toalla. Claramente,
bueno, no es un lo decías tú, lo decíamos nosotros, Miguel, pero qué bueno que lo dijiste tú.
No, hay que, las cosas como son. Y Kenny Pickett, yo tenía la confianza, probablemente podrá mejorar esa próxima temporada, pero ¿qué tanto? Esa es mi gran duda, ¿no? O puede retroceder. Russell Wilson para mí hoy en día es mucho mejor que Kenny Pickett, así que yo creo que Russell Wilson puede encajar en Pittsburgh, puede encajar en Atlanta, simplemente en un sistema que se siente cómodo. Y tan explicaste muy bien. Desde Denver se dio todo mal. Claramente la apuesta era Aaron Rodgers. No se da, pues saber quién está ahí disponible para mejorar la situación, y fueron por Russell Wilson. Pero claramente Hackett no quería a Wilson, y ahí todo se rompió, si lo explicabas también bien. Una desastrosa primera temporada, una desastrosa primera mitad en el segundo año. Se mejoraron las cosas en la segunda mitad, pero ya muy tarde. Russell Wilson, para mí es increíble que nunca ha estado como serio candidato para un MVP. Ya ganó un Super Bowl, estuvo a 3 yardas de ganar otro. El talento lo ha tenido, simplemente que tiene que estar bien arropado. Y creo que equipos como Atlanta, como Pittsburgh, y te puedo decir otros equipos que no creo que vayan por él, como puede ser el caso de Chicago, como puede ser el caso de Washington, como puede ser el caso de New England. Yo creo que estos equipos se van a enfocar en el draft, pero fuera en la agencia libre va a haber equipos. No va a tardar mucho en que Russell Wilson ya tenga equipo. Yo estoy seguro que para el mes de marzo, y estaremos hablando en el siguiente podcast, o en 2 o 3 podcasts más, de dónde va del nuevo equipo de este quarterback Russell Wilson.
O sea, sigue estando, Ramiro, entre los 20, 25 mejores quarterbacks de la NFL.
Dentro de los 25, tal vez, por la experiencia, por lo que ya hizo. Pero bueno, me sorprende, Michael quiere a cualquier quarterback de agencia libre ahorita. La semana pasada quería Kirk Cousins para los Steelers, ahora quiere a Russell Wilson también para los Steelers. Los quiere ver dentro de playoffs, sí o sí.
El próximo jueves, Miguel Pascal hablando de Justin Fields a los Steelers.
Sí, no, y también confirmando que definitivo se bajó del barco de Kenny Pickett, digo, era más que obvio.
Pero eso lo acepto y punto, eso sí, simplemente no. Sí, aposté por Pickett, no resultó, punto. Lo siguiente, sí. Y lo siguiente, no me digas que Pittsburgh no prefiere a Kirk Cousins o a Russell Wilson que a Kenny Pickett.
Hombre, Pickett te va a perseguir.
Sí, por supuesto, lo magnífico que hizo fue también deshacerse de Michael Trubisky, pero bueno, al final de cuentas no es el tema principal de lo que estamos hablando ahorita, y hablar de lo de Russell Wilson, desastroso. Podemos hablar de todas las elecciones de draft, de las malas negociaciones, de todo lo que está sucediendo alrededor, la imagen. Y me sorprende también, digo, la ambición que tiene cada jugador, también durante la semana o días anteriores, la declaración que da de que él se veía dentro de los próximos 5 años intentando ganar al menos 2 Super Bowls, no sé con qué equipo, digo, tendría que estar llegando a lo mejor a los Jefes de Kansas City y estar en la banca, y pudiera ser una posibilidad de que pudiera estar ahí. Pero fuera de eso, Russell Wilson, creo que su carrera, aunque los números que podemos ver de lo que demostró estas 2 temporadas no fueron tan malos, fueron, de hecho, esta temporada para mí fueron buenos números que mantuvo ahí a Denver, tuvo una racha positiva de victorias, pero al final de cuentas el liderazgo y lo que puede representar pesa mucho más en un equipo, más que los números que podrían presentar en el campo.
A ver, también para pasar a otro tema, no sé si tengan algo más que decir, pero sí. A mí hay algo que me sigue todavía escandalizando un poco, porque no es normal que tengamos escenas como la de Sean Payton con Russell Wilson. Ahí claramente había un cortocircuito de personalidades, de lo que quería uno y lo que podía ofrecer el otro. ¿Se le faltó al respeto, Eitan, a Russell Wilson de parte del coach?
Creo que no se manejó bien la situación, porque él nunca trató así a Drew Brees. O sea, me parece que ahí Sean Payton se equivocó. porque muchas cosas se pueden trabajar de mejor manera en lo privado que en lo público. Y creo que es un estilo de coacheo que antes se aceptaba, ¿no? Mike Ditka y Bill Parcells y ya estos...
Oye, ¿sí? Ditka, ¿te acuerdas cómo trataba Mike Tomczak?
Sí, o sea...
Una cosa vergonzosa.
¿Sí? Pero en la época era como aceptado, ¿no? Era un liderazgo mucho más impositivo, ¿no? Ahora parece que el tipo de liderazgo es mucho más colaborativo, como dicen, ¿no? No se vio bien eso. Y yo nada más, a mí me parece que es muy atractivo Russell Wilson para los equipos. Porque va a costar nada para un equipo de NFL sumarlo. Entonces, no solo creo que es una buena firma, me parece que de verdad es fantástico el equipo que lo firme. Le va a pagar el salario mínimo. Va a ser bien interesante qué quiere Russell Wilson. Lo decía Ram un poco en tono de broma. Si se quiere revalorizar, yo le llamaría a Andy Reid y le digo, dame el mínimo y me voy del suplente de Pat Mahomes. Yo le llamaría a Mike McCarthy y le pondría presión a Dak Prescott. Y no solo presión. Si una posición importante en el deporte sufre es la de quarterbacks, entonces un suplente tiene mucho chance de jugar. Un quarterback titular de Super Bowl como suplente es un lujo, pero un lujo que yo creo que corriendo por lo que costaría, los equipos lo tomarían. Vamos a ver. Sí,
¿Tú crees que Russell Wilson va a aceptar ser uno, ser segundo quarterback? Y
pues
dos,
mira,
que les paguen.
A ver,
¿tú crees que Dallas se va a gastar? Dak quiere 60 millones. Y Russell Wilson, mínimo te va a pedir 30.
No, 90, Miguel, Miguel, todo el dinero de Russell Wilson ya está garantizado por los Broncos.
Claro,
le puedes pagar el mínimo. Tú, el equipo nuevo, le puede dar el mínimo. Y Russell
el
Wilson
siguiente, va a recibir. El siguiente año.
Por eso.
Un año nada más.
Ok, bueno, un año. Entonces, él puede firmar un contrato, inclusive de un año, tomando esa opción de ser un suplente de élite, porque eso sería, y a un equipo estelar, bueno, le caería muy bien. Eso, ¿te acuerdas alguna vez que nos peleamos, Miguel, de lo que decían los jugadores de ganar y no ganar y el contrato?
Sí, el año pasado, okay. ¿Cómo no? Claro.
Russell Wilson, dinero, que campeonato. Estoy leyendo, que ha ganado 266 millones de dólares, creo que está en una posición, si es cierto que le importa ganar, de buscar una situación que le permita aspirar a eso. Vamos a ver, pero yo creo que para muchos equipos sería una incorporación fantástica a un riesgo mínimo.
Yo creo que Wilson quiere irse a un equipo de segundo quarterback. Yo creo que sabe un equipo donde va a ser titular.
No, y al final de cuentas, como bien lo dices, el dinero lo tiene garantizado ya. Creo que son con más de 30 millones de dólares para esta temporada. Entonces, como dice Itán, sacrificas un año... Y vimos cuántas lesiones, cuántos quarterbacks, fueron 50 quarterbacks los que vimos durante esta temporada de manera diferente, que fueron titulares, pudiera tener una gran oportunidad de jugar sí o sí, siendo el quarterback elite suplente, como lo estaba mencionando Itán. Demuestras, te gana la titularidad, o dependiendo qué equipo obviamente sea el quarterback titular al que vaya a llegar, y puedes reestructurar para el siguiente año. La cantidad de dinero que ha hecho, lo que tiene garantizado, que Denver va a tener que soltar esta temporada, esté donde esté, pues te puedes sacrificar una temporada. Al final de cuentas es, según sus declaraciones, ¿qué prefieres? ¿Volver a tener un contrato grande? ¿O respaldas tu declaración que en 5 años quieres ganar 2 Super Bowls? Tienes que sacrificar el dinero. Y ese ejemplo lo tenemos bien claro con el que ganó más anillos.
Bueno, ya estamos de acuerdo en que fue un fiasco, en que pagaron un montón, su récord 11 ganados, 19 perdidos. Obviamente el quarterback no lo es todo, este equipo tenía problemas en la defensiva, bárbaros, pero cuando hay un cortocircuito semejante entre quarterback y head coach, pues simplemente no vas a ningún lado. Pues mucha suerte para el señor Sean Payton con Jared Stidham en la posición de quarterback, o quien decida poner, porque creo que ese toro va a estar también bastante bravo. Falta analizar ese ángulo por Denver, que continúa a la búsqueda del mariscal de campo que tome la estafeta de Peyton Manning después de que ganó el Super Bowl 50, y vamos por el 59, y Denver sigue sin dar con la tecla. En fin, yo creo que será cuestión de tiempo, y yo creo que dentro de una semana estaremos hablando del nuevo equipo de Russell Wilson en la NFL. Mientras tanto, y hacemos una ronda antes de ir a una pausa, porque otro de los temas que también era un secreto a voces, pero que se confirmó, fue el retiro de Jason Kelce, el mejor centro de la liga. Creo que en buena medida, si esa jugada que después se le denominó push-push y que era una garantía para Filadelfia, si era tal, si funcionaba de todas prácticamente, tenía como gran punto de partida a Jason Kelce en la posición de centro. Solo con un centro de esas condiciones, entonces tenías un primer paso para que esto fuera exitoso. Creo que no hay discusión que es el mejor de la liga en la actualidad. Creo que lo podríamos proyectar hacia los mejores centros en la historia. Escucho su punto de vista. Antes de ir a una pausa, vamos primero contigo, Itán.
Fantástico. Ya que un liniero tenga un nombre, habla de lo especial que él, porque es una posición muy sacrificada. Cuando hablamos de linieros ofensivos, muy poquitos vienen a la mente. Matthews, Anthony Muñoz, Kelsey, que ahora además con esta época tiene una marca fantástico. Pudo haber jugado más tiempo, creo que solamente Rami, quienes están ahí en las trincheras, saben el desgaste que hay para el físico rifándosela como Kelsey, pero de verdad en 5 años lo vemos en campo.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Y sabes sí. Que es una historia también muy inspirante por dónde fue seleccionado, ¿no? Uh-huh. Había dudas, y también de su hermano Travis. Ya Travis están diciendo que Dallas lo quería, pero que tenía problemas extra cancha, por eso no lo seleccionaron. Pero hablando de Jason, claro, va a ser recordado como los mejores centros de la historia de la NFL. Ganó un Super Bowl, ¿se acuerdan cómo se disfrazó? Ahora sí que en ese parade, ese desfile que hubo de las Águilas de Filadelfia, ya nació una vez que le ganaron a los Patriots. Y bueno, la verdad, un mérito impresionante, porque había muchas dudas sobre este jugador, sobre todo por su estatura. Logró ponerle músculo, y bueno, hoy, como bien lo dices, Ciro, Itán, en 5 años lo estaremos viendo ahí en Canton, Ohio.
Nada, definitivo, es un gran, gran jugador. Digo, su historia desde el colegial. Él entra como walk-on, como corredor a la Universidad de Cincinnati, hace la transición dentro de su primer año para jugar de liniero ofensivo, hoy se le tiene que poner, se mete a la cocina y al gimnasio para poder subir el peso necesario, y a partir de ahí empieza la historia, cómo llega a Filadelfia, cómo se va ganando, independientemente de lo que él representa como jugador dentro del terreno de juego, el liderazgo para su equipo, lo que representa, cómo los lleva, cómo fue llevando a sus compañeros, los speeches que da, la forma de hablar, de comunicar, creo que es lo que marcó huella en este jugador, y a partir de ahí es cuando empieza esta historia, y sí, definitivo, en 5 años va a estar ahí en esa boleta para entrar al Salón de la Fama, por los logros, por lo que representa para la comunidad, por donde lo queramos ver.
Sí, oye, Ramón, perdón, si nada más, tú eres liniero ofensivo, ¿cuál es el cambio principalmente que tienes que hacer? Porque ya lo mencionabas, de cambiar de corredor a liniero ofensivo debe ser un cambio físico drástico. ¿Qué es lo primero que tienes que cambiar para poder llegar a pelear esa posición y sobre todo ser uno de los mejores de la historia?
Digo, está muy estandarizado las posiciones dentro de la NFL. Estatura, cierto peso, y él estaba en el mínimo necesario para poder ser el centro, la dedicación, todo lo que pasó de la Universidad de Cincinnati, a ser también uno de los pilares ahí. Él fue quien aboga por Travis después del problema que tuvo con las sustancias prohibidas, que tuvo la suspensión, que perdió la beca y que la pudo recuperar gracias a él. Es drástico, pero no solamente el cambio físico y la forma de trabajar, porque ética de trabajo la tiene, sino el entendimiento de lo que es el juego. El centro, y a partir de ahí, y es bien sabido para nosotros, que a partir de ahí se reparten los bloqueos. Es el que manda, es el que tiene la voz dentro de la línea ofensiva, y tú confías plenamente, tú como guardia, como tackle, escuchas a tu centro, el guardia te comunica a tu tackle, y a partir de ahí parte todo, la comunicación con tu quarterback, la confianza que debe haber. Como dice Ciro, en el push se hizo 92% de efectividad, y es gracias a lo que él hacía. La confianza y el éxito de esta jugada era por lo que representaba la seguridad, porque tenías dos linieros defensivos enfrente de ti, en tus grietas, hombro en hombro. tú poder asegurarte de centrar el balón, que la tenga en las manos tu quarterback, y después de eso tener la fuerza, el empuje para que este jugador fuera exitoso, habla extraordinario, porque muchos otros equipos quisieron emular eso y no tuvieron el mismo porcentaje de efectividad, ni cerca, 30-40% de efectividad, menos de lo que hizo Filadelfia con Jason Kelce.
Por supuesto, y cuando hablamos de los mejores en la historia, para mí resulta siempre eso muy chocante, porque pues quién ha visto toda la historia para poderlo juzgar. Me gusta a mí más bien hablar de lo que yo he visto, y de lo que yo he visto sí reconozco algunos muy buenos centros. Me empecé a fijar mucho en Olin Krutz, por ejemplo, porque ahí estaba también Roberto Garza, que también jugó la posición de centro, centro y guardia. Entonces Krutz además era uno de sus mejores amigos en el equipo de Chicago y era un estupendo centro. Estoy seguro que Eitan se acuerda de Kevin Mawai.
¿Cómo no? Salón de la fama.
Por supuesto.
Jets, sí.
Dallas tuvo dos muy buenos centros en los últimos 25, 30 años. Travis Frederick, Mark Stepnowski. A esos me tocó verlos y también con rendimientos muy, muy parejos. Randy Cross, el centro de Joe Montana y de Steve Young después con los 49 de San Francisco. Los Halcones de Atlanta que llegaron al Super Bowl y que perdieron contra el equipo de Patriotas de Nueva Inglaterra tienen un gran centro en Alex Mack. Y estoy repasando los mejores nombres de los últimos tiempos. Pittsburgh tuvo a Dermonti Dawson hasta hace no mucho. Y Pittsburgh tuvo, cuando el equipo de la década de los 70, a Mike Webster, que creo que es también uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, vaya, poner a Jason Kelce en ese escalón,
no estoy viendo. Solamente...
Es complicado. Perdón. Pero sí, nada más termino. Sí creo que es de los mejores de los últimos tiempos, porque cuando ves lo que hizo alguien como Chad Bednarik con las Águilas de Filadelfia, que es reconocido el segundo mejor, y el número uno, Eitan, Jim Otto, que uh-huh. con los Raiders jugó 14 años y fue votado a 12 Pro Bowls, está complicado, ¿no?
Dale. Sí, no, nada más estaba viendo los centros, salones de la fama, menos de 10 en la historia de la NFL, Kelce va a estar ahí. Dermonti Dawson, de los que quizá ya más cercanos, no es una posición que tenga tanto reconocimiento, pero lo de Kelce, pues sí de llamar la atención.
Perfecto, vámonos a pausa. Tenemos más temas, aunque no parezca. Estamos en plena temporada baja, cumpliendo apenas un mes de sequía, pero hay mucho de qué platicar. Se cumplió el límite para que los equipos utilizaran la etiqueta de jugador franquicia y siempre es bueno en esta época del año recordarle a nuestros amigos de qué se trata esto de ser nombrado jugador franquicia. No es algo que le guste a los jugadores, no. Lo que ellos quieren es un contrato multianual con mucho dinero garantizado y eso no te lo da el nombramiento de jugador franquicia. El nombramiento de jugador franquicia te asegura un año muy bien pagado. Un año con un promedio de los 5 mejor pagados de tu propia posición, dependiendo el tipo de etiqueta, ¿no? Entonces, nada más, así como un tema elemental de entender, no es algo que le guste a los jugadores. Ellos prefieren firmar un contrato multianual. De los más notorios, Michael Pittman, receptor abierto de Indianapolis. También está por ahí Antoine Winfield, de los Bucaneros de Tampa Bay. Josh Allen, el linebacker de los Jaguares de Jacksonville. Justin Madubuike, que hizo una gran campaña con los Cuervos de Baltimore. Fueron en total 9 jugadores, 9 equipos los que utilizaron esa etiqueta de jugador franquicia para amarrar a ciertos jugadores. Eso no quiere decir que no puedan, durante toda esta temporada baja, llegar a un acuerdo para ese contrato multianual del que hablamos. Pero aquí lo que llama la atención, y lo decía Ramiro en la entrada, es que no hay, Miguel, corredor de bola alguno en esa posición, y eso deja abiertas muchas alternativas que pueden ser tomadas a un buen precio por algún equipo.
Sí, Ciro, pero ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta, ¿no? Cómo año tras año se devalúa esta posición, y mucho tiene que ver también por la camada que viene en el próximo draft. Estamos a menos de 2 meses que sale el draft. Tienes a Jonathan Brooks, tienes a Trey Benson, tienes a Blake Corum de Michigan. En fin, viene una camada interesante de corredores. Tuviste a Robinson el año pasado, tuviste también a Gibbs de Detroit, fueron los únicos dos corredores seleccionados en la primera ronda. Yo creo que simplemente año tras año va a ser lo mismo. Hoy en día, para tener en perspectiva, hoy en día el corredor, el saldo promedio, el sueldo promedio de un corredor es prácticamente que el mismo que un pateador de despeje. Estamos hablando de 1.6, 1.7 millones de dólares.
Sí, promedio. Pero fíjate, hay algo bien importante.
Pero eso quiere decir que cómo se devalúa. Tiene que ver
pero
mucho.
No. No, es que no es que sea una devaluación, desde mi punto de vista
claro
no es una devaluación, no, porque
claro
al final de cuentas
es,
te encuentras un Isaiah Pacheco, te encuentras un Isaiah Pacheco en una quinta ronda.
Pero por eso,
es que no necesitas darles más dinero.
Viene mucho, claro, esa es lo que voy a
decir. Barkley, desde que llegó a la NFL, Saquon Barkley, ¿cuántas lesiones no ha tenido? ¿Cómo vas a poder valorar un jugador, un corredor en la posición si constantemente tiene problemas de lesiones? Y eso es constante. Ve lo que le pasó a Nick Chubb, lesión, lo que está pasando. De repente llega Ford y en el mismo partido donde parecía todo derrumbado, te corre más de 100 yardas en el juego. No es de que te esté derrumbando, al contrario.
Claro, es que me estás dando la razón.
No, es que al contrario. Si tú, ¿cómo vas a poder valorar a alguien si constantemente eres propenso a tener lesiones? Saquon Barkley fue el primero que levantó la mano y fue el primero que se lesionó en la semana número 4, número 5.
¿Cuántos agentes quita Barkley? ¿Cuántos corredores no hay disponibles que no los firmaron?
Son 6 jugadores. Todos.
Esto va más allá
de Derrick Henry, excepción de Derrick Henry, que es algo fuera de. Todos han tenido problemas de lesiones y tan es así que ni siquiera se atreven a darle la etiqueta de jugador franquicia. No es porque se está evaluando. Como negocio, ¿por qué te voy a garantizar tanto dinero si vas a pasar al menos una o hasta dos cuartas partes de la temporada lesionada y si me encuentro a alguien en una quinta ronda me va a sacar el trabajo?
No. Fíjate nada más el promedio
de evaluación,
cómo vienen
al
ganando
contrario.
Los corredores. Año tras año ganan menos los corredores, por eso digo
que son más propensos a lesiones. Son más propensos a lesiones.
Por eso, por la razón que
es el único corredor que no ha sufrido lesiones al menos las últimas tres temporadas.
Pero cada vez ganan menos, es que es la realidad. Por la razón que tú quieras, por las lesiones, porque viene una camada buena de corredores, porque puedes encontrar corredores que se adapten a tu sistema en las últimas rondas.
Es un tema de oferta y demanda. Es un tema de oferta y demanda. ¿Cuánto te va a costar un contrato multianual para Saquon Barkley, para Josh Jacobs, para Derrick Henry, Tony Pollard, Austin Eckler, DeAndre Swift, etcétera, etcétera? La lista es larga de jugadores veteranos ahí que están disponibles en esa posición. Y además la camada que viene de los corredores de bola. Y creo que el principal ejemplo es Isaiah Pacheco. Mucho se habla de Mr. Irrelevant, ¿no? De Brock Purdy. Bueno, Pacheco llegó 11 turnos antes.
Sí.
Pacheco estuvo a 11 turnos de ser Mr. Irrelevant. Nada más para darnos una idea de lo tarde que llegó y que es bicampeón ahora siendo una pieza angular de los jefes de Kansas City. Entonces, no sé si quieras entrarle por ese tema o por los que sí recibieron la etiqueta de jugador franquicia.
No, mira, nada más lo de los corredores, lo hemos platicado muchísimas veces. Yo buscando algún tipo de analogía, pienso que es como las antenas parabólicas, ¿no? En los 80, en los 90, pues todos queríamos una para ver el partido que quisiéramos. Y ahora ves, vas a una casa y tiene una parabólica. ¿Qué hace ahí eso, no? Se lo enseñas a un niño de 7, 8 años y dices, ¿eso qué es? No sabe ni qué es. Bueno, pues ha evolucionado la cosa que los corredores hoy pues ya no son tan importantes. ¿Y de quiénes son? Sí, sobre todo me llama la atención en dónde, lo que hemos dicho. ¿Qué posiciones? Receptores, esquineros, tacles, porque esos no salen en maceta, ¿no? Entonces, T. Higgins es muy importante, Michael Pittman, creo que pudieron evitarlo, pero no quieres arriesgarte a que el mercado le sube el precio y van a arreglarse. Justo creo que la etiqueta franquicia te dice los equipos cuando encuentran que no se pueden dar el lujo de perder.
Sí, y ahí tienes un receptor como Pittman, tienes un safety como Duggar, tienes esquineros como Jalen Johnson, como la Jarius Sneed, que fue muy importante con Kansas City, tienes a T. Higgins de Cincinnati, son esos los que han recibido la etiqueta para este 2024. Y hablando de receptores abiertos, sí me sorprende que Mike Evans se quede en Tampa Bay. Yo escuché que la posibilidad de retirarse, Ramiro, estaba sobre la mesa en las consideraciones del jugador. Y bueno, Evans se queda en los Bucaneros de Tampa Bay. firmó por 2 años, $52 millones, incluye 35 garantizados, tiene 30 años Mike Evans. Creo que habría sido un retiro muy anticipado, ¿no? Si alguien ha sido regular en esa posición con los Bucaneros es él.
Sí, y al final de cuentas te ha demostrado que independientemente del tipo de quarterback, porque ha tenido salones de la fama, el más ganador de Super Bowls como Tom Brady, tuvo a Jameis Winston y el señor seguía respondiendo de alguna manera u otra, no importaba, con Baker Mayfield vuelve a superar la marca de las 1,000 yardas, y eso te habla de la calidad, de que si te podías perder un gran receptor retirándose temprano hasta cierto punto, creo que estas 2 temporadas puede alcanzar y romper el récord de Jerry Rice de más temporadas consecutivas superando las 1,000 yardas, y justamente eso es lo que busca, creo. Ya tiene su Super Bowl con Tom Brady, creo que ya a partir de ahí viene a asegurar el dinero, poder quedar en la historia como la marca, con marcas, con récords. Es extraordinario lo que para mí puede representar un receptor de esta calidad.
Sí, ahora nada más yo, compañeros, creo que a lo mejor en el mercado podía encontrar más dinero, es un gran nombre, es un gran receptor, también creo que con carrera como para pelear Salón de la Fama, si no es que ya la tiene. Sí, probablemente él, en estos casos, ya hizo su dinero, ya ganó su Super Bowl, le gusta estar en Tampa, la familia vive ahí, ya está, hagamos algo justo para ambas partes, mantengamos el legado y a lo que viene. Creo que es un buen contrato para todos los involucrados.
Y sobre todo, que no sabes quién va a ser tu quarterback. No hay quarterback en Tampa Bay.
Pero no ha sabido responder. Y es que justamente eso, vamos, porque justamente lo que menciona Itay toma mucho más sentido. Ya logré los objetivos, ya tengo mi Super Bowl, mi familia está cómoda, 2 años que pudieran ser la transición para ahora sí venir en el retiro, 52 millones, 37 garantizados, está perfecto. De esa forma, él puede hacer esta situación y deja poderse retirar. Ahora sí, tal vez una temporada más para empatar el récord, no importa el quarterback, él ha sabido responder.
En cada temporada que ha jugado, Mike Evans ha superado las 1,000 yardas. Y yo sé que ya en los tiempos actuales pasar de las 1,000 yardas tampoco es que sea algo así superlativo para un receptor abierto, ¿no? Inclusive ya alguien le tiraba las 2,000. En esta campaña iba Tyreek Hill camino a alcanzar esa cifra y más con un partido adicional. Pero de todas formas, te habla de regularidad en un equipo que ha sido irregular. Tampa Bay, con eso que ya mencionan ustedes, con quarterbacks tan malos, tan erráticos como Jameis Winston, pasando por Tom Brady, hasta lo que tuvieron la temporada pasada con Baker Mayfield, él siempre fue un receptor confiable, receptor uno, auténtico, con los Bucaneros de Tampa. Qué bueno que siga, siempre hay que festejar que jugadores de esta calidad a los 30 años decida alargar un poco más su carrera, y pues enhorabuena para Mike Evans, que continúa entonces en esta campaña. Bueno, ya nos vamos, 2 campañas de hecho, por las que firmó. Ya nos vamos, hay muchas cosas todavía en el radar, pero es poco el tiempo que tenemos para platicar con ustedes. Les sugiero que como parte de la despedida aportemos alguna noticia más, donde tenemos que poner los ojos ahora que viene un fin de semana tan importante y el lunes que estará empezando todo este carrusel de firmas de contratos. Aitán, gracias.
Quiero ver si los Gigantes de verdad buscan subir en el draft para tomar a otro quarterback joven después del contratazo año pasado a Daniel Jones. Hay que seguir lo de los Giants. Está muy caliente la cosa con el equipo menos escandaloso de Nueva York.
Muy bien, Miguel, gracias.
Gracias, Ciro. Abrazo a todos. 2 noticias a seguir. Uno, Saquon Barkley creo que se va a quedar en la división. Estoy hablando no con los Gigantes. Puede ser Dallas, puede ser Nueva York, puede ser Filadelfia. Creo que uno o 2 equipos va a acabar con Saquon Barkley. Interesante tema. Y otro tema a seguir, que creo que es importante mencionarlo. La NFL dio a conocer esta semana que 62 millones de personas vieron el Super Bowl a nivel internacional, es decir, afuera de Estados Unidos. De esos 62 millones, 24 fueron en México. Eso dice la gran audiencia que tiene el mercado mexicano y lo importante que es para la NFL México.
Sí, casi el 40%. Estamos hablando de una cifra muy, pero muy alta. Y evidentemente una buena cantidad de ellos por la pantalla de ESPN. Gracias, Ramiro.
Gracias, compañeros. Y ya nada más para la novela también de lo que va a poder o de lo que pudiera suceder en Chicago. Y varias cositas y detalles que habría que también revisar de lo que pasó en el Combine. Como no hubo muchos quarterbacks que hicieran las pruebas físicas para saber en qué condición estaban. Se está perdiendo un poquito la esencia de lo que es el combine. Ya muchos jugadores deciden hacer su pro day en su universidad más que asistir al combine, no hacer todas las pruebas dependiendo cómo se sienten, y la NFL creo que le está perdiendo ahí un poquito el interés a estos jugadores.
Sí, en algunos casos, y ya que lo menciona Ramiro, por ejemplo como Caleb Williams, pues tienes tu cotización ya tan alta que qué claro. tanto más puedes ganar en el combine. Puedes perder.
Es que no, desde mi punto de vista, ganar. No es ganar. Es por eso, confirmar que estás en las que estás en lo que vieron en tu temporada. Más sí. que demeritar, es decir, oye, mira, estoy bien al 100% y te lo compruebo con el combine, que al final de cuentas es esto. Es mantener tu nivel, es confirmar tu nivel, o decir, ve cómo me estoy preparando y subiendo mi nivel para llegar y poder estar contigo.
¿Tú qué crees que le dice su agente?
Hacer las pruebas.
Sí, no estás hablando de muchos millones de dólares.
¿Qué crees que le dice su agente? Oye, es un gran tema, ¿eh? No. Creo que pusiste sobre la mesa un buen tema. Otro, porque se me ocurre otra derivación. Dices, prefieren hacer el Pro Day en su universidad. ¿Qué es lo que tienes ahí? Una atmósfera más controlada. Claro. Y de repente vendes mejor la mentira. Y hay quien sí la compra.
Zach Wilson.
Exacto. Sí. Exacto. De él me acordé. Sí, es un buen
Gracias.
Tema, ¿eh? Vamos a tomar nota porque podríamos recuperar algunos ejemplos. Y bueno, va a ser muy repetitivo el caso durante marzo, durante abril, que son los meses anteriores al draft, que está a 49 días de llevarse a cabo y que tendremos por la pantalla de ESPN. Señores, como siempre, un gusto acompañarlos en esta emisión de Cuarta Oportunidad. Gracias, Eitan. Gracias, Ramiro. Gracias, Miguel. A nombre de todo el equipo de este podcast de Cuarta Oportunidad, un abrazo y gracias por descargarnos. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar
Cuarta Oportunidad.